Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:40 el partido entre Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles aquí en Miami contra los Marlins.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 6:40 Dodgers versus Marlins. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona, aquí está a mi lado mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, él tiene el abrazo y los va a compartir con ustedes.
Así lo hago, muy complacido. Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Llegamos al ombliguito de la semana, hoy es miércoles. Y hay muchas razones para celebrar en este 18 de septiembre, Día Internacional de la Igualdad Salarial, Día Mundial de la Quiropraxia. Si usted tiene un amigo quiropráctico, salúdelo. Día Mundial de la Ética Médica y Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. Y por si fuera poco, para cerrar, el Día Mundial del Bambú, utilizado en muchas construcciones. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y continuamos con este recorrido informativo este miércoles 18 de septiembre. Los apagones continúan afectando significativamente a varias provincias de Cuba, generando malestar entre la población y evidenciando la crisis energética que vive el país. Según los datos del mapa interactivo de apagones, los cortes de electricidad han sido reportados en 445 ocasiones en todo el territorio nacional, destacando algunos municipios con interrupciones de larga duración.
En Cienfuegos la situación es particularmente crítica, con una duración media de apagones de 6 horas, siendo la ciudad cabecera la más afectada con 35 reportes y un promedio de 7 horas sin servicio eléctrico. Municipios como Aguada de Pasajeros y Palmira también presentan interrupciones prolongadas, que llegan a superar las 7 horas en algunos casos. Camagüey encabeza la lista de reportes con un total de 68 cortes. En La Habana, aunque el número total de reportes es menor comparado con otras provincias, los apagones siguen afectando municipios como Cerro, que reportó 17 interrupciones, con una duración promedio de 4 horas. La Lisa es otra zona afectada, donde se registró un apagón que duró más de 8 horas.
En medio de otra crisis de apagones, Cuba recibió un donativo de China de 10 generadores que, según la estatal Unión Eléctrica, contribuirán a mejorar la capacidad energética de la isla, aunque solo aportarán 18 megawatts al sistema electroenergético nacional. Los equipos recibidos en la sede de la entidad Heysel serán distribuidos en las provincias de Santi Espíritu y Cienfuegos, de acuerdo con una nota de la Unión Eléctrica en su perfil de Facebook.
Dos de los generadores serán instalados en emplazamientos de motores de Santi Espíritu y los 8 restantes funcionarán en Cienfuegos, precisó la publicación. Al acto de entrega oficial de los equipos acudieron el jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, el embajador de China en Cuba, Yuan Gong, y las autoridades de los Ministerios de Energía y Minas y Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla.
Con más noticias, el mercado de divisas que opera de manera informal en Cuba y que en realidad dicta las tasas de cambio en la isla por las que se rigen los vendedores y compradores, continúa mostrando una relativa calma al llevar varios días sin variaciones significativas. Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza a 320 pesos, mientras que el euro alcanza los 330. Por su parte, la moneda libremente convertible tiene un valor de 270 desde el pasado sábado.
A pesar de la estabilidad, los precios siguen siendo altos para la población que depende del salario del gobierno, un mínimo de 2.100 pesos mensuales, lo que significa que el trabajador estatal, los pensionistas y todos aquellos que no tienen ingresos en dólares se acercan aún más al umbral de la pobreza extrema. Un cubano cuyos únicos ingresos provengan de percibir el salario mínimo estará ganando el equivalente a $6.66 mensuales.
El embajador del régimen de Cuba en Bielorrusia, Santiago Pérez Benítez, participó en el sorteo de 5 viajes a Cuba en un programa de concurso de la televisión de ese país, en el que el funcionario de La Habana cumplió la función de sacar los números premiados.
De acuerdo con el medio bielorruso Newgrodno, Pérez Benítez asistió a la emisión del programa Suerte para Arrancar de la cadena On TV, en la que decidieron los ganadores de un concurso patrocinado por las firmas Ebrot Eat, el hipermercado en línea Edelberry Delivery. Pérez Benítez aceptó gustoso la insólita invitación, indicó el reporte, que citó al funcionario cuando dijo ante las cámaras que presentarse en el programa le da la oportunidad a nuestra embajada de hablar de Cuba, de sus lugares de interés y de su cultura.
Los intelectuales cubanos Jorge Fernández Era, Alexander Hall y Raymar Aguado Hernández han sido citados por la seguridad del Estado para interrogatorios, mientras que Jenny Pantoja Torres sufre un cerco policial en su vivienda desde el martes, en vísperas de la protesta que cada mes realiza la historiadora Alina Bárbara López Hernández para demandar la democratización del país de manera cívica y pacífica desde espacios públicos.
El Observatorio Cubano de Derechos Culturales denunció en Facebook el esquema de hostigamiento que la estructura represiva al servicio del gobierno de Cuba aplica contra la intelectualidad y la ciudadanía en general, después de conocer las citaciones entregadas a Fernández Era, Hall y Aguado Hernández.
Y el general de División de la Reserva, Jorge Luis Guerrero Almaguer, falleció el martes y se convirtió en el cuarto militar de alto rango muerto en Cuba en el presente mes. El noticiero de la televisión cubana dio a conocer la noticia sin precisar la causa del deceso del oficial, que de acuerdo con Wikipedia, realizó acciones en la lucha clandestina durante su juventud y luego del triunfo de la revolución ingresó a la Asociación de Jóvenes Rebeldes. En 1960 se unió a las milicias nacionales revolucionarias.
Guerrero Almaguer llegó a ser jefe de artillería del Ejército Oriental y fue jefe de la dirección de cuadro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de sustituto del jefe de la Secretaría y jefe de la Secretaría del propio Ministerio. Tan solo un día antes se reportó la muerte de otro militar de alto rango, el general de brigada de la Reserva de las Fuerzas Armadas, Juan Antonio Hernández Hernández, según informó el noticiero de la televisión cubana.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado hoy de madrugada la muerte de 12 de sus miembros sin especificar las circunstancias y tras una jornada marcada por la explosión de dispositivos localizadores de miembros del grupo islamista, un incidente que deja al menos 9 fallecidos y 2.800 heridos y del que desde Beirut responsabilizan a Israel.
Si bien las explosiones habían sido atribuidas en un principio a un ataque cibernético, varios funcionarios estadounidenses han confirmado al diario The New York Times que la inteligencia israelí ha logrado ocultar material explosivo dentro de un nuevo lote de unos 3.000 localizadores de fabricación taiwanesa e importados al Líbano. A estos aparatos, la mayoría del modelo AP-924 de la compañía de taiwanesa Gold Apollo, se les introdujo material explosivo de 1 o 2 onzas junto a la batería y un interruptor que podía activarse de forma remota para la detonación a su llegada a territorio libanés, tras lo que Hezbollah lo distribuyó entre sus miembros en Líbano, Siria e incluso Irán.
La empresa taiwanesa Gold Apollo ha afirmado hoy que los beepers localizadores que estallaron ayer en el Líbano y Siria, causando al menos 12 muertos y más de 2.800 heridos, fueron fabricados por una compañía con sede en la capital de Hungría, Budapest, tras las acusaciones de las autoridades libanesas y el partido milicia chií Hezbollah contra Israel por su implicación en estos sucesos.
Gold Apollo ha indicado que mantiene una asociación de larga data con una empresa identificada como Back Consulting KFT y que según el acuerdo de cooperación, la compañía taiwanesa permite a la segunda el uso de la marca para la venta de productos en regiones designadas. El diseño y fabricación de los productos es responsabilidad de Back, ha dicho.
La Casa Blanca tiene probado que Israel montó una operación secreta para atacar a Hezbollah en el Líbano a través de miles de beeper localizadores que estallaron en simultáneo y ahora despliega un profundo movimiento diplomático para contener la réplica terrorista que prepara Irán junto a sus aliados en Siria, Gaza, Irak, Jordania, Cisjordania y Yemen. A pocos meses de los comicios presidenciales, Joe Biden trata de evitar un conflicto total en Medio Oriente que complique la carrera electoral de Kamala Harris.
Esta declaración de Miller se ajusta a la hoja de ruta de Biden para la región. El presidente de Estados Unidos no quiere una guerra completa como en 1967 o 1973 y mueve a todos sus funcionarios de confianza para aplacar las tensiones entre Israel y sus enemigos de siempre. Hace 48 horas, Amos Hochstein, enviado especial de Biden para el Líbano, se reunió con Benjamin Netanyahu para ratificar la posición geopolítica de la administración demócrata, que es desescalar el conflicto con Hezbollah y apostar a la vía diplomática para lograr un cese del fuego con Hamas que permita liberar a los rehenes, sostuvo Hochstein frente al primer ministro israelí. Netanyahu contestó a Hochstein que tenía un plan para enfrentar al grupo terrorista y cuando terminó ese cónclave en Tel Aviv, un reporte oficial confirmaba que Israel se aprestaba a atacar a Hezbollah en territorio libanés.
El secretario general del partido milicia chií Hezbollah, Hassan Nasrallah, dará un discurso mañana para abordar la situación en la región, un día después de que al menos 12 personas murieran y unas 2.800 resultaran heridas por la explosión de miles de beepers localizadores presuntamente usados por miembros de la formación, suceso achacado a Israel.
Nasrallah amenazó con un duro castigo y una rendición de cuentas específica. Además, señaló que pese al ataque continuará con su apoyo a los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, pues según él, lo ocurrido los llenará de voluntad para seguir el camino de la resistencia y la lucha, confiados totalmente en la promesa divina de la victoria de los fieles y pacientes combatientes, afirmó el líder de Hezbollah.
Continuamos con más noticias. En Venezuela, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional ha presentado ante la Cámara una propuesta de resolución para instar al gobierno de Nicolás Maduro a evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España.
El documento leído por el diputado Roy Daza rechaza categóricamente en un primer punto la nefasta resolución promovida por la derecha del Congreso de los Diputados de España y exhorta a Madrid a respetar las decisiones del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, según reza el documento redactado por los chavistas.
Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista en Venezuela, informó ayer que las autoridades detuvieron a un cuarto estadounidense vinculado a un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro.
Cabello anunció el sábado el arresto de otros 13 estadounidenses, además de 2 españoles y un checo, señalados de participar de un plan para desestabilizar el país y ser agentes de inteligencia de sus países. Estas detenciones se enmarcan en las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y España, tras la cuestionada reelección presidencial de Maduro, objeto de denuncias de fraude. Los gobiernos de esos países han pedido información sobre el paradero de los detenidos, cuyos cargos o sitio de reclusión se desconocen.
La líder antichavista María Corina Machado dijo ayer que el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela es claro al documentar que las violaciones de derechos humanos no son incidentes aislados, sino parte de una política deliberada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
A través de una nota difundida por su equipo de prensa en WhatsApp, Machado exigió que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia internacional, al tiempo que reiteró que el régimen en Venezuela representa un peligro no solo para los venezolanos, sino para toda la región.
El opositor Juan Pablo Guanipa consideró como un precedente terrorífico de los autoritarismos del mundo lo documentado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que afirmó que el régimen intensificó sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
A través de ex, Guanipa recordó que, según detalla el informe, la misión recibió denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, golpes, combates envueltos en espuma, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación a personas opositoras o percibidas como tales. Guanipa manifestó que el nuevo informe de la misión de la ONU relata una lista lamentablemente larga de vejaciones y violaciones a los derechos de los venezolanos y que el mundo democrático debe seguir poniendo su atención en Venezuela.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y cerca de 2.000 cubanos han sido apresados por motivos políticos desde el estallido del 11 de julio del 2021. José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, es uno de los 1.105 que aún quedan en las prisiones cubanas siendo acosados y combinados a cambiar la cárcel por el exilio. Grave también son las condiciones en que la población penal cubana, que además de la represión y el acoso, viven en ambientes de pésima higiene y con escasa y muy mala asistencia médica.
La organización Prisoner Defenders publicó su informe mensual en el que registra que al cierre de agosto hay 1.105 presos políticos en Cuba, 15 menos que en el mes anterior, debido a que 13 cumplieron ya íntegramente la condena, una expatriación forzosa y un suicidio. La entidad subraya los casos de al menos 62 presos por razones políticas, con trastornos de salud mental diagnosticados, agravados por supuesto por la falta de atención especializada y medicamentos y los abusos que padecen por parte de carceleros y reos comunes.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defender, quien nos acompaña hoy acá en Martín Noticias AM, nos hable sobre el contenido de este último informe y la relevancia que tiene en la lucha por los derechos de los presos políticos cubanos. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Encantado de estar con vosotros.
Igual.
Queremos que, pues, sí, que nos hable de esto, de los puntos principales que tiene este informe.
Sí, hemos lanzado el informe de este mes y hemos puesto foco, como decía Ricardo, no solamente en las cifras, que ya son habitualmente escandalosas, de presos políticos en Cuba. Tenemos 1.105, pero es que de los 1.105 hay 30 que entraron siendo menor, 29 chicos y una chica, De ellos, 15 han sido condenados por sedición. Hay 220 manifestantes acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad. Y tenemos 117 mujeres en prisión. Pero aparte de las cifras, este mes hemos querido poner foco en algo muy grave que está pasando en las cárceles de Cuba. Por un lado, 62 de los 1.105 prisioneros políticos registrados en la lista padecen trastornos de salud mental. Y además están no solamente en centros generales, sin atención psiquiátrica, además en sitios de máxima seguridad muchas veces. Es que el Estado no les proporciona los medicamentos que necesitan y son víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes con la quiescencia de los funcionarios, ¿no? Con lo cual, ese tema es un tema que vamos a poner mucho foco en los próximos meses. Vamos a estudiar los casos porque además afecta, pensemos que 62 de 1.100 es más o menos por encima del 5%. Bueno, pues la población penal de Cuba tiene que estar en situaciones similares. Y eso estamos hablando de que de 90.000 tiene que haber entre 4.000 y 6.000 personas con trastornos mentales que están en prisiones de máxima seguridad. Eso es un tema muy candente, muy importante, muy inhumano que está pasando en Cuba. Y después otra cosa que bien conocéis y es la negación de tratamiento médico a los presos de conciencia, ¿no? La falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos son tres factores de tortura que son habituales entre los presos políticos y de conciencia en Cuba, ¿no? Y, de hecho, el preso de conciencia, Nilo Abrante, que sacó una carta, publicó una carta, describía los pesos y alturas de los diferentes. Bueno, os voy a decir algunos, pero Javier Cárdenas, 1,78, 5 pies, 10 pulgadas, pesa 50 kilos, es decir, 110 libras. Johanny, o sea, y todos están en ese, por debajo del mínimo de Naciones Unidas, de la OMS, para el peso de un ser humano, ¿no? Bueno, pues están todos pasando un hambre tremenda, una hambruna tremenda. Y eso sumado a las enfermedades, porque claro, tenemos dentro de los presos políticos, 329 de los 1.105 padecen graves patologías. Eso significa que unido a la hambruna y unido a todo el maltrato y demás, pues claro, están en riesgo de perder la vida. 329 personas de los 1.105, ¿no? Sí. O sea que es un milagro que no estemos anunciando muertes en prisión pues prácticamente cada mes o cada dos semanas, ¿no? Sí, dime, Ricardo, perdona.
Sí, señora Rondo. No, quería detallar también lo que ustedes han compilado sobre los tratos discriminatorios y abusivos que sufren y dan la cifra de 117 mujeres en este informe.
Sí, las mujeres en prisión política son sometidas a tratos discriminatorios, abusivos, que incluyen violencia física, psicológica, negligencia médica y que, claro, afectan a su integridad física y emocional. Por poner algún caso, y lo hicimos en el informe, aunque tenemos estudiado muchísimos casos, lógicamente, porque lo hemos presentado en el Comité de Derechos de la Mujer, la prisionera política Lisandra Góngora, por ejemplo, tiene 5 hijos, vivía en La Habana, 5 hijos menores, ahora 4 son menores, ya uno está por encima de la mayoría de edad. Bien, la han enviado a la Isla de la Juventud para castigarla, con un mar de por medio. Los niños, para poder ver a su madre, la primera vez, pasaron meses sin verla y la primera vez que fueron una odisea de muchísimos días de viaje que no pueden hacer. Entonces, lo que hacen es atacar a las mujeres por la parte que más les duele, porque es lo que quieren, destruir a las personas sin que haya, digamos, testigos, secuelas. Pero claro, esto es inhumano. Estamos hablando también de Gilia Lucía Oramas, por ejemplo, que padece de VIH y diabetes. Bueno, tuvo un pase y está a 5 horas su casa de la prisión. Y entonces va a su casa y cuando vuelve con el transporte, como está en Cuba, que vosotros lo sabéis bien, no llegó a tiempo. Bueno, pues por no llegar a tiempo la revocaron y la metieron otra vez en prisión de máxima seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, después ha habido una serie de denuncias sobre su caso y por suerte han rectificado las autoridades cubanas, pero todo es así, es decir, estamos viendo cómo atacan a las mujeres separándolas de los hogares, separándolas de los hijos, quitándoles la custodia compartida, de los menores, como por ejemplo Gloria María López Valle, que le arrebataron la custodia a su hija menor de 11 años y ahora mismo se está intentando suicidar la hija porque sufre bullying, sufre acoso sexual en la propia filial San José Mayabeque, que es la entidad supuestamente educativa donde han metido a la niña, ¿no? Es una situación tremenda, Ricardo, sí.
Asimismo, también hay que destacar brevemente, nos queda un minuto, las radios así. Bueno, hay que destacar el tema de los 30 menores de edad que siguen la lista de presos políticos, de los cuales 28 cumplen sentencias y 2 están siendo procesados penalmente.
Sí, es que en Cuba es habitual condenar a menores penalmente, porque en Cuba, pero ojo, nosotros hemos visto casos de 15 años, ¿eh? No dice, no, es que la edad mínima en Cuba es 16 años. Eso es una excusa barata, eso es una excusa de dictador. La edad tiene que ser 18 años, como dice Naciones Unidas, y punto. Pero es que hemos visto casos de 15 años, ¿eh? Por las caceroladas y demás, detenidos y procesados. Bueno, pues sí, efectivamente, 28 están cumpliendo sentencia. De ellos, como decía antes, 15 han sido condenados por sedición. Pero bueno, esto se vio en el Comité de los Derechos del Niño, ¿no?, que de 2022, que en torno a 260 son los niños de entre 16 y 17 años, entre 16 y 17 años, que cada año en Cuba sufren privación de libertad en prisiones convencionales. O sea, y 150 niños por debajo de los 16 años. Esto lo dijo el informe de conclusiones de Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de 410 menores de lo que se entera Naciones Unidas, que claro, se entera de la misa a la mitad, claro, o la misa a un cuarto.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, él es presidente de Prisoners Defenders, por haber estado acá en el programa. Estábamos comentando precisamente de los aspectos más destacados que tiene este último informe mensual de esta organización que está relacionado con los presos políticos cubanos. Muchísimas gracias, Larrondo.
Un abrazo y gracias.
Gracias, Cecilia, Ricardo, un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, le damos los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. La jefatura de la cárcel de mujeres La Bellotex en la provincia de Matanzas pospuso por 6 meses más los beneficios que debería recibir la presa política Sisi Abascal Zamora. Desde el municipio de Jovellanos, Ania Zamora, la madre de la activista, denunció que esta es la tercera ocasión en que le niegan a su hija el cambio a un régimen menos severo.
El lunes 16 de septiembre, en horas tempranas de la mañana, la directora del penal La Bellotex en Matanzas, Marta Cristina Hernández Agarado, condujo a Sisi Abascal a la dirección del penal y allí le comunicó que no tendría beneficio alguno por 6 meses más, porque ella continúa siendo una presa negativa. Sisi Abascal no participa en las actividades del penal, ella es una presa política, una dama de blanco, y mantiene su postura allí. Entonces no tendrá beneficio, no podrá salir del régimen severo, continuará con uniforme tras las rejas con candado. La mayoría de nuestros presos políticos del 11J se encuentran en régimen severo, con uniforme tras las rejas, sin ningún tipo de beneficio. Todos los presos políticos están en unas condiciones críticas. El hambre es grande en la prisión, no tienen medicamentos, son atormentados psicológicamente. Nuestros presos políticos son inocentes, no cometieron ningún delito. Salieron el 11 de julio a manifestarse pacíficamente, a exigir un cambio y a pedir libertad.
Sisi Abascal Zamora cumple una condena de 6 años de cárcel por cargos de desacato, atentado y desorden público, tras manifestarse el 11J en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas. Y el Observatorio de Derechos Culturales alertó el martes sobre el acoso a la intelectual Jenny Pantoja, parte del grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la antropóloga e historiadora.
El Observatorio de Derechos Culturales alertó sobre el hostigamiento del régimen a la antropóloga Jenny Pantoja.
Lo mismo de todos los 18. Es la guardia esa que me montan desde el día antes para que yo no salga a manifestarme. Ellos lo han hecho, por ejemplo, en julio lo hicieron varias veces. Lo hicieron el 10, el 11 y el 12, pero después lo hicieron el 24. No era fecha de nada.
Pantoja es parte de un grupo de intelectuales que se manifiestan el día 18 de cada mes en diferentes parques y plazas de la isla para demandar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
Desde el 18 pasado, yo no había tenido más asedio, ni ellos habían venido más de forma visible, así a decirme que yo no puedo salir, porque la cuestión de la vigilancia y eso sí supongo que la tienen.
La historiadora fue despedida en julio pasado de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Antes había sido advertida por agentes de la policía política de que sus acciones afectarían su carrera profesional. El Observatorio de Derechos Culturales denunció que las fuerzas paramilitares destinadas al hostigamiento de los disidentes cubanos han llegado a extremos como la agresión física, la amenaza y la cancelación profesional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo hoy una conversación con los líderes de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Un comunicado del Departamento de Estado dio a conocer que Blinken elogió el coraje de ambos y su dedicación a la defensa de los principios democráticos. El secretario Blinken ayer martes les aseguró que Estados Unidos seguirá exigiendo que Venezuela reconozca la voz del pueblo expresada en las urnas y que Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus acciones. También Estados Unidos dice que se centrará en poner fin a las guerras cuando líderes mundiales se reúnan la semana próxima para la 79 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
Las prioridades de Estados Unidos para la reunión anual de líderes mundiales que se celebrará la próxima semana en Naciones Unidas serán poner fin al flagelo de la guerra, revitalizar un sistema de ayuda sobrecargado y crear un sistema internacional más inclusivo y eficaz, dijo el martes la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield.
Now, when faced with all of these challenges, it's easy to...
Ella dice que cuando se enfrentan estos desafíos, es fácil caer en el cinismo, renunciar a la esperanza y a la democracia, pero que no se pueden permitir eso. Dice que los más vulnerables de todo el mundo cuentan con la ONU para lograr avances, generar cambios, generar un sentido de esperanza y que abordar los desafíos de nuestros tiempos juntos como socios está en el centro de las tres prioridades políticas de Estados Unidos durante la Asamblea General de la ONU. Entre los desafíos que debe atender el organismo internacional, la embajadora mencionó la crisis climática, el aumento de la inseguridad alimentaria y los ataques a los derechos humanos, así como la guerra de Rusia en Ucrania, la guerra civil en Sudán, la inestabilidad en Haití y el conflicto entre Israel y Hamás. El lunes, Thomas Greenfield criticó al ejército israelí en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, diciendo que muchos de los ataques de las últimas semanas que hirieron o mataron a personal de la ONU y trabajadores humanitarios se hubieran podido evitar. La embajadora dijo a los miembros del Consejo que Estados Unidos seguirá planteando la necesidad de que Israel facilite las operaciones humanitarias en territorio palestino y proteja a los trabajadores humanitarios y las instalaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. En Ucrania, Exilda, continúan las hostilidades en una guerra que parece no tener fin a corto plazo. La Comisión Europea ha reiterado la llamada a la unidad en la Unión Europea para reforzar el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Ante un Parlamento Europeo que ha mostrado las divisiones existentes en el seno del bloque sobre la perspectiva de una guerra larga en el este de Europa.
Así es, Ricardo, pero esta prolongada guerra ha alcanzado una cifra alarmante de aproximadamente 1 millón de soldados muertos o heridos, según un informe de Wall Street Journal, lo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro demográfico de ambas naciones. Según este informe, que cita fuentes confidenciales y estimaciones de inteligencia occidentales, las bajas ucranianas ascienden a aproximadamente 80.000 soldados muertos y 400.000 heridos por la parte rusa. Algunas estimaciones sitúan las pérdidas en casi 200.000 muertos y unos 400.000 heridos.
Por eso, para contextualizar lo más reciente, los acontecimientos y consecuencias de esta crisis, a esta hora contactamos al periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, quien a propósito vivió allí y fue corresponsal para varios medios estadounidenses. Manolo, un abrazo y buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, Exilda. De verdad que es un gusto estar con ustedes esta mañana.
Igual, lo más reciente que se está sabiendo en Ucrania, dicen que drones de Ucrania han atacado un gran arsenal ruso y que está ardiendo un área de 6 kilómetros de ancho. Lo más reciente que tenemos para compartir con la audiencia, Manolo, ¿qué está pasando y cómo se proyecta esta crisis?
Bueno, te cuento que eso es de la última semana, es otra incursión que ha hecho Vladimir Zelensky en territorio ruso. Eso está en Tver. Tver está a 380 kilómetros de Moscú y a 500 kilómetros de la frontera. Uh-huh. O sea, está al mismo de la frontera. Y fíjate tú cuánto ha penetrado este señor y sobre todo atacar un arsenal donde hay misiles Iskander, de los misiles estrellas de Putin y otros tipos de misiles, y muchísimo pertrecho militar. Tener un radio de 6 kilómetros donde esté ardiendo y te dice lo peligroso que esté allí, sobre todo estas armas que pueden, tú sabes, por razones del calor, salir también volando, y han evacuado muchísimas poblaciones en los alrededores por lo peligroso lo que acaba de hacer Ucrania esta mañana. Es sumamente complicado. Y lo otro es, de lo más actual, pues, es que el jefe de mantenimiento de los sistemas de prueba de misiles y demás de las pruebas nucleares ha dicho que están a punto y están esperando una respuesta del Kremlin para comenzar a hacer pruebas nucleares que no se hacían desde 1990, un año antes que terminara la Unión Soviética en el 91. Entonces, Putin está simplemente poniendo también a punto su arsenal nuclear para disuadir, para tratar de meterle miedo a Occidente sobre lo que haría si es que le aprueban a Zelensky más armas. Imagínate con lo que tiene Zelensky en este momento, que es con las uñas, haciendo lo que está haciendo. Hace una semana y algo hacía una grande incursión en Moscú, incendiando varios edificios. Ahora imagínate permitiéndole entrar con misiles, que utilice los misiles de Occidente dentro del territorio ruso. Lo que haría Putin es algo que no tendría consecuencias pequeñas, sino gigantescas dentro de esta guerra, ¿no?
Asimismo, las características de esta guerra, y tenemos que hablar de este informe del Wall Street Journal, que está hablando de la cantidad de muertos y heridos de ambas partes, y hay que ver el aspecto demográfico de esto, como decimos, de los muertos y heridos de ambas partes a largo plazo, también las bajas en la natalidad que lleva una guerra.
Así es, Exilda. Mira, metámonos en un dato bien importante. Putin le estaba dando desde hace unos años, hace unos 3-4 años atrás, un territorio, un terreno a los rusos para que fueran a cultivar al norte, una especie de finca, le daban a cada ruso que lo quisiera. Se le está dando a las madres para que también se metieran en esto de tener hijos y aumentar la población de Rusia. Le estaban dando alrededor de unos 10.000, $15,000 para que tuviesen, bueno, los primeros cuidados con el hijo. A las madres les conservaban de la época soviética 3 años, esta vez eran 2 años que le está dando, para que estuviesen con los bebés en casa con el 75% del salario, para que tú no tuvieses que preocuparte por 2 años y medio por tu hijo recién nacido. Entonces, todo esto ayudaba muchísimo para que más o menos se mantuviese el ritmo de nacimientos, el ritmo demográfico, pero hoy no. Los jóvenes no quieren tener hijos en Rusia, están prácticamente paralizada el nivel de crecimiento de la población. Y ni hablar de Ucrania. Esta guerra, esa cifra que ustedes han mencionado esta mañana y que la registra el Wall Street Journal, es muy clara. Es que perder 1 millón de personas entre bando y bando, esto implica obviamente que el nivel de crecimiento de la población se va a parar. Y si tenemos en cuenta los factores que hemos mencionado antes, es que ya se venía parando porque los jóvenes no querían tener hijos en Rusia y por eso este tipo de motivaciones. Ahora, con todo esto, imagínate lo que va a pasar en un futuro de unos 10, 15 años más, 20 años más. ¿Quién va a pagar las nuevas facturas médicas? ¿Quién va a pagar el nuevo seguro médico? No va a haber quién entre al sistema de seguro médico ni en Rusia ni en Ucrania. Es gravísimo. O sea, son pueblos que están llamados y condenados a desaparecer en esas condiciones en 100, 150 años, ¿no?
Es cierto, Itán. Es así que ya también se está conociendo que ante la emigración y ante las muertes, Ucrania ya está formalizando el reclutamiento de extranjeros para reforzar su ejército que se ha visto afectado, Manolo.
Y fíjate tú, algo importante, se han ido de Ucrania más de 10 millones de personas. Uh-huh. Ahora el Zelensky quiere contratar un ejército de mercenarios extranjeros. Obviamente, se habla de que esa guerra necesita de parte de Ucrania por lo menos 500.000 soldados. Imagínate tú, para seguir en ese ritmo que venían. En un momento determinado él tuvo inconvenientes con el comandante en jefe de las fuerzas militares de Ucrania, porque él le decía, necesitamos 500.000 hombres. Zelensky le decía, ¿de dónde sacamos 500.000 hombres? Entonces, eso te demuestra a ti el grado de responsabilidad. Ahora,
y la presión, habla, sí. Y la presión, sí, como tenemos a esta hora con el tiempo.
Sí.
Manolo González Mascote, analista internacional, periodista de un conocimiento sobre el tema que nos acompaña para tratar de mirar otra de las aristas de la guerra y la invasión rusa a territorio ucraniano. Un abrazo, Manolo, y gracias.
Buen día para todos.
Y la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, lo que llevó a que Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania. El conflicto se extendió por 6 años, involucrando a muchas naciones en todo el mundo. Terminó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón firmó su rendición incondicional a bordo del acorazado USS Missouri, poniendo fin a la guerra en el Pacífico. Radio Martí retransmitirá a partir de hoy a las 3:30 p.m. el programa especial La Segunda Guerra Mundial, papeles que faltan en tus libros de historia. Es un podcast que intenta revelar las llamadas manchas blancas de la historia, páginas y acontecimientos que muchos países autoritarios decidieron ocultar por décadas de los libros. El periodista Álvaro Alba conversará con el doctor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź en Polonia, autor del libro Franco contra Stalin y especialista en la Segunda Guerra Mundial. Así que recuerden, hoy a las 3:30 p.m, el periodista Álvaro Alba va a estar comenzando en este podcast con el doctor Bartosz Kaczorowski. Así que no se lo pierdan.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa Martí Noticias AM este miércoles con más información.
Un grupo de 11 es una resolución que exige la libertad del prisionero de conciencia cubano, José Daniel Ferrer.
El texto recuerda que el régimen cubano es autoritario y mantiene tras las rejas a más de 1,000 presos políticos.
Además de exigir la libertad de Ferrer, los legisladores del Parlamento Europeo expresan su preocupación por la salud del líder de la UNPACU, quien está sometido a un régimen de aislamiento sin contacto con su familia.
El proyecto de resolución también argumenta que Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea, está ignorando y banalizando lo que ocurre en Cuba.
En ese contexto, los europarlamentarios instan a sancionar a la dictadura y suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba.
A propósito, el líder opositor José Daniel Ferrer envió un mensaje urgente a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana para llamar la atención sobre la difícil situación que enfrentan los prisioneros políticos en la isla.
Ferrer, quien lleva más de un año y medio en aislamiento sin derecho a llamadas telefónicas ni visitas familiares, denunció en una carta de su puño y letra las condiciones inhumanas en las que sobreviven los presos de conciencia, sin alimentos, atención médica ni productos de higiene personal.
La misiva, fechada el 9 de septiembre pasado en la cárcel de Marverde, dada a conocer por la Fundación Nacional Cubano-Americana, fue confirmada en su veracidad a Martí Noticias por su hermana Ana Belkis Ferrer.
Recibimos un escrito de José Daniel, el cual se ingenió para sacar de la prisión, donde, según sus propias palabras, permanece sepultado en vida en las peores de las condiciones y el más estricto aislamiento que puede existir.
El opositor cubano, nombrado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional, dijo que ha realizado varios intentos de que sus escritos vean la luz pública y que no sabe si han fructificado. A pesar del aislamiento, no se rinde, afirmó.
Un total de 11,744 migrantes cubanos llegaron en el mes de agosto último a los Estados Unidos, informó en su más reciente informe de actualización la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Con esa cifra, la menor registrada desde julio del 2023, 7,749, ya son 208,308 los cubanos que han llegado a Estados Unidos en el actual año fiscal, que concluye el próximo 30 de septiembre.
A pesar de la reducción gradual del flujo migratorio del último trimestre, la cifra de este año ya superó la de 2023, cuando se registraron 200,287 ingresos.
En junio pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo a quienes intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Desde entonces, las detenciones en la frontera han disminuido un 50% según cifras oficiales. En la frontera norte también se ha registrado una caída del 30% de las detenciones.
El informe actualiza las estadísticas del paro humanitario aprobado por la actual administración de Joe Biden. El programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos estuvo paralizado varios meses tras una investigación que detectó fraude en las aplicaciones, pero fue reanudado el pasado 29 de agosto.
CBP indica que un total de 530,000 personas han llegado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero de 2023. De ellos, más de 110,000 son cubanos.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y encendemos a esta hora nuestro faro informativo para revisar lo que pasa en nuestros países.
Así es, y bien encendido con Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días. Y a media semana, yo, Cardona.
Pero siempre estás con lo mismo, siempre.
Ah, bueno, y
ya no es los viernes.
Debe ser que no viene el viernes.
Bueno, nada, saludos a todos y buena mañana de verdad. Vamos a comenzar contándoles que la misión de la ONU, hay un reportaje que hice en el día de ayer y está bien explicado en las plataformas de Martí Noticias, que la represión desmedida sume al país en una de las crisis más graves de derechos humanos, refiriéndose a Venezuela. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha prometido a Gonzalo Urrutia y a Machado, a María Corina, que defenderá la democracia en Venezuela en una llamada con los opositores. El jefe de la diplomacia también dijo que se esforzará por garantizar que se respete la voluntad de los votantes venezolanos y exigirá cuentas a Nicolás Maduro. Justicia Federal de Argentina celebró audiencia por la causa sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela este 17 de septiembre en Buenos Aires. Un atentado a una base militar en Arauca deja 2 soldados muertos y 26 personas heridas. Las autoridades atribuyen el ataque al Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El presidente Gustavo Petro considera que el ataque del ELN en Arauca será un proceso de paz con sangre. En Ecuador se implementarán apagones nocturnos y teletrabajo por su peor sequía en décadas. La presidenta electa de México, Sheinbaum, anuncia que la renovación del Poder Judicial comienza en octubre. Ella asume el próximo primero. Evo Morales, en Bolivia, inicia marcha que el gobierno boliviano señala de intento de golpe de Estado. El Papa Francisco podría visitar Argentina en 2025, adelanta representante sindical argentino. Latinoamérica, y esto va con toda la región, requiere 10 mil millones de dólares para ampliar movilidad eléctrica al 2030. A menos de una semana de que diputados respaldaran el veto que frenó el aumento a las jubilaciones, el presidente Javier Milei de Argentina recibió en la Quinta de Olivos a 87 héroes, como él mismo calificó, que votaron a favor de su decisión y les agradeció personalmente su apoyo en lo que fue un nuevo gesto de acercamiento a la oposición dialoguista. El Consejo de Estado admitió, y con esto regresamos a Colombia, tutela contra Gustavo Petro por llamar muñecas de la mafia a las periodistas. El presidente tendría que retractarse públicamente por la desobligante afirmación si en el alto tribunal conceden la pretensión de jurista Germán Calderón, España. Y termino con esto. El Congreso de la República negó la autorización a la presidenta Dina Boluarte de Perú a viajar a Estados Unidos para que participe en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El debate general de alto nivel se va a realizar entre el 24 a el sábado 28 de septiembre. Terminado y los deportes, y Pepe Lacayo ya entrando, haciendo su debut a media semana en los estudios de Radio Martí. Bien.
Muy bien, Alejandro.
Deportes. Feliz día para todos.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, muy juicioso, atento. Tranquilo hoy, ¿no?
El arrollador Pepe Lacayo. Hoy viene estilo pelotero a la bola. ¿Viene así?
Correcto. Ah. Es que anoche Shohei Ohtani conectó aquí en Miami su jonrón número 48. Tú sabes que no estaba lleno el estadio.
No.
No, ni siquiera aquí en Miami, ni siquiera cuando se hace historia podemos esperar 37 mil fanáticos, cuando en Chicago cualquier día de verano hay 44 mil y ya el equipo está eliminado de la contienda.
Es que era un día de semana de trabajo, la gente tiene que madrugar.
Sí, pero a las 6:40, el jonrón fue a las 7:20 de la noche.
Tú sabes cómo es Miami.
Bueno, nosotros hicimos todo lo posible, brindamos el partido para nuestra gente en Cuba en vivo y en directo, con lujo de detalle, jugada por jugada. Shohei Ohtani, por tercer día consecutivo, impulsó 2 carreras, pero, y esto también es noticia, los Marlins derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 11-9, pese a que Shohei Ohtani conectó su jonrón número 48 y fue con hombre en base. ¿Qué significa esto? 110 carreras impulsadas para Ohtani y ahora el japonés tiene 48 jonrones y 48 bases robadas. Es el primero en llegar a esta cifra, pero no te dan un premio por 48-48. El premio es por 50-50. Así que todavía...
Pero va a llegar.
Bueno, no sé.
¿Puede o no?
Estoy comenzando a pensar que a lo mejor no.
Sí. Porque pensaban que era ayer y mira, ¿no?
Correcto. Bueno, ahora pasamos con los Mets de Ricardo, que apalearon, así es, a los Nacionales de Washington 10-1, y el cubano José Candelita Iglesias fue el jugador más valioso del partido con 3 hits en la jornada, oyeron bien. 3 hits incluyendo 2 carreras anotadas, luego Pete Alonso impulsó 5 también con 3 hits. ¿Qué significa esto? Que los Mets están en este momento en los playoffs. No puedes pedir más.
¿Cuántos juegos por encima de los Bravos?
1.5.
Está bien.
Mira cómo sonríe. Los Yankees apalearon a los Marineros de Seattle 11-2. El dominicano Juan Soto, su jonrón número 200 de su carrera profesional, su número 40 de este año, y ahora ha jonroneado en todos los estadios del béisbol de las Grandes Ligas. También en ese partido, Judge impulsó 4 carreras con 2 hits. Los Yankees también encaminados a los playoffs. O sea, la Gran Manzana va a tener 2 equipos en la postemporada este año. Los Astros de Houston tuvieron que acudir a extra innings, pero sí derrotaron a los Padres en San Diego 4-3. Jordan Álvarez, el tunero, anotó carrera, conectó doblete, su número 32 de la temporada, y los Astros también encaminados a los playoffs, al igual que los Padres de San Diego. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Ambos deberían de estar en la postemporada. Bryce Harper con otro jonrón, su número 29. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, conectó su jonrón número 21. Y también Bryce Harper con 84 carreras impulsadas. Esto sí es sorpresa.
¿Qué pasó?
Los Tigres del Detroit vencieron 3-1 a los Reales de Kansas City. El cubano Andy Ibáñez con un boleto negociado y una carrera anotada para el equipo de los Tigres. ¿Y qué significa esto? Que los Tigres están a un solo juego y medio de colarse en la postemporada. ¿Quién se hubiera imaginado esto? Y los Bravos de Atlanta volvieron a perder, y esto le conviene a los Mets. Cayeron ante los Rojos de Cincinnati 6-5, pese a que Jorge Soler, el cubano, conectó su jonrón 19, 58 impulsadas, anotó 2 carreras, pero no fue ni remotamente suficiente, porque los Rojos de Cincinnati vencieron a los Bravos de Atlanta 6-5, gracias a Stevenson, con 2 hits, impulsó y anotó. Pasamos a la Champions League. La paliza del siglo, le están diciendo, la goleada que le dio el Bayern de Múnich al Dinamo Zagreb de Croacia, 9-2. Estamos hablando de fútbol, soccer, no fútbol americano.
Ah, pues sí que era baloncesto.
O béisbol. 9-2, oyeron bien. ¿Qué significa esto? Que el Bayern de Múnich ya prácticamente está en los octavos de final. Increíble, increíble. En otros partidos, la Juventus venció al ex campeón continental PSV Eindhoven de Holanda 3-1. El Aston Villa de Dibu Martínez blanqueó al Young Boys de Suiza 3-0. El Liverpool derrotó al Milán, y esto sí me sorprende, porque el Milán metió el gol en el minuto 3 con Pulisic, el norteamericano, pero luego vino... No, perdón, Luis Díaz no metió
no
un
metió gol.
No metió
gol, bueno, pero se juega en equipo.
Sí, ¿verdad? Claro, así es. El Liverpool de cualquier manera ganó 3-1. El Bayern de Múnich, 9-2 contra el Dinamo Zagreb. Y el Real Madrid derrotó 3-1 al Stuttgart en un partido muy, pero muy extraño. Te voy a decir por qué. Mbappé metió gol en el 46, Rüdiger en el 83 y Endrick en el 90. Stuttgart había descontado. El partido estuvo empatado hasta que Rüdiger metió el segundo tanto ya tarde en el encuentro, en el minuto 80 y pico. El Real Madrid no va a ganar la Champions League este año.
Está muy flojo.
Y cuidado que no gana la Liga tampoco. Se lo digo desde ahora, aquí estamos, aquí va a estar grabado para siempre. Teudi va a poner este programa dentro de 6 meses. Okay. El Real Madrid, después de que se fue el alemán Toni Kroos, el Real Madrid no tiene rumbo en el medio campo. Lo que pasa es que tiene talento de sobra y todo el mundo se la guapea, como dicen en buen cubano, como pueden. Y como tienen tanto talento, van a meter muchos goles, pero no hay rumbo. ¿Tú no viste un encuentro un poquito desordenado?
Sí, medio gris lo están dando.
Así es, así es. Entonces, no, y cometieron errores garrafales. El Real Madrid tuvo suerte de no estar perdiendo 2-0 al medio tiempo. Lucas Vázquez regaló 2 veces el balón. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso? Yo no me acuerdo de eso. El playmaker se retiró, Toni Kroos, el Real Madrid sin rumbo, vino Luka Modric y como él compagina muy bien con Rüdiger, le puso el balón en bandeja de plata en la cabeza y Rüdiger metió con un cabezazo el tiro de esquina, el segundo, el tanto que fue el gol de la victoria, porque es Luka Modric, otro no se lo pone de esa manera y el Madrid hubiera empatado en casa o peor todavía. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hoy continúa la Champions. En Miami.
Sí.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, comenzar las mañanas con ustedes. Soy Exilda Arjona, aquí está a mi lado mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, él tiene el abrazo y los va a compartir con ustedes.
Así lo hago, muy complacido. Buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Llegamos al ombliguito de la semana, hoy es miércoles. Y hay muchas razones para celebrar en este 18 de septiembre, Día Internacional de la Igualdad Salarial, Día Mundial de la Quiropraxia. Si usted tiene un amigo quiropráctico, salúdelo. Día Mundial de la Ética Médica y Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. Y por si fuera poco, para cerrar, el Día Mundial del Bambú, utilizado en muchas construcciones. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y continuamos con este recorrido informativo este miércoles 18 de septiembre. Los apagones continúan afectando significativamente a varias provincias de Cuba, generando malestar entre la población y evidenciando la crisis energética que vive el país. Según los datos del mapa interactivo de apagones, los cortes de electricidad han sido reportados en 445 ocasiones en todo el territorio nacional, destacando algunos municipios con interrupciones de larga duración.
En Cienfuegos la situación es particularmente crítica, con una duración media de apagones de 6 horas, siendo la ciudad cabecera la más afectada, con 35 reportes y un promedio de 7 horas sin servicio eléctrico. Municipios como Aguada de Pasajeros y Palmira también presentan interrupciones prolongadas, que llegan a superar las 7 horas en algunos casos. Camagüey encabeza la lista de reportes con un total de 68 cortes. En La Habana, aunque el número total de reportes es menor comparado con otras provincias, los apagones siguen afectando municipios como Cerro, que reportó 17 interrupciones, con una duración promedio de 4 horas. La Lisa es otra zona afectada, donde se registró un apagón que duró más de 8 horas.
En medio de otra crisis de apagones, Cuba recibió un donativo de China de 10 generadores que, según la estatal Unión Eléctrica, contribuirán a mejorar la capacidad energética de la isla, aunque solo aportarán 18 megawatts al sistema electroenergético nacional. Los equipos recibidos en la sede de la entidad Heysel se serán distribuidos en las provincias de Santi Espíritu y Cienfuegos, de acuerdo con una nota de la Unión Eléctrica en su perfil de Facebook.
Dos de los generadores serán instalados en emplazamientos de motores de Santi Espíritu y los ocho restantes funcionarán en Cienfuegos, precisó la publicación. Al acto de entrega oficial de los equipos acudieron el jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, el embajador de China en Cuba, Yuan Gong, y las autoridades de los Ministerios de Energía y Minas y Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla.
Con más noticias, el mercado de divisas que opera de manera informal en Cuba y que en realidad dicta las tasas de cambio en la isla por las que se rigen los vendedores y compradores, continúa mostrando una relativa calma al llevar varios días sin variaciones significativas. Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza a 320 pesos, mientras que el euro alcanza los 330. Por su parte, la moneda libremente convertible tiene un valor de 270 desde el pasado sábado.
A pesar de la estabilidad, los precios siguen siendo altos para la población que depende del salario del gobierno, un mínimo de 2.100 pesos mensuales, lo que significa que el trabajador estatal, los pensionistas y todos aquellos que no tienen ingresos en dólares se acercan aún más al umbral de la pobreza extrema. Un cubano cuyos únicos ingresos provengan de percibir el salario mínimo estará ganando el equivalente a $6.66 mensuales.
El embajador del régimen de Cuba en Bielorrusia, Santiago Pérez Benítez, participó en el sorteo de 5 viajes a Cuba en un programa de concurso de la televisión de ese país, en el que el funcionario de La Habana cumplió la función de sacar los números premiados.
De acuerdo con el medio bielorruso New Grodno, Pérez Benítez asistió a la emisión del programa Suerte para Arrancar de la cadena On TV, en la que decidieron los ganadores de un concurso patrocinado por la firma Ebrock Heat, el hipermercado en línea Edelberry Delivery. Pérez Benítez aceptó gustoso la insólita invitación, indicó el reporte, que citó al funcionario cuando dijo ante las cámaras que presentarse en el programa le da la oportunidad a nuestra embajada de hablar de Cuba, de sus lugares de interés y de su cultura.
Los intelectuales cubanos Jorge Fernández Era, Alexander Hall y Raymar Aguado Hernández han sido citados por la seguridad del Estado para interrogatorios, mientras que Jenny Pantoja Torres sufre un cerco policial en su vivienda desde el martes, en vísperas de la protesta que cada mes realiza la historiadora Alina Bárbara López Hernández para demandar la democratización del país de manera cívica y pacífica desde espacios públicos.
El Observatorio Cubano de Derechos Culturales denunció en Facebook el esquema de hostigamiento que la estructura represiva al servicio del gobierno de Cuba aplica contra la intelectualidad y la ciudadanía en general, después de conocer las citaciones entregadas a Fernández Era, Hall y Aguado Hernández.
Y el general de División de la Reserva, Jorge Luis Guerrero Almaguer, falleció el martes y se convirtió en el cuarto militar de alto rango muerto en Cuba en el presente mes. El noticiero de la televisión cubana dio a conocer la noticia sin precisar la causa del deceso del oficial, que de acuerdo con Wikipedia, realizó acciones en la lucha clandestina durante su juventud y luego del triunfo de la revolución ingresó a la Asociación de Jóvenes Rebeldes. En 1960 se unió a las milicias nacionales revolucionarias.
Guerrero Almaguer llegó a ser jefe de artillería del Ejército Oriental y fue jefe de la dirección de cuadro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de sustituto del jefe de la Secretaría y jefe de la Secretaría del propio Ministerio. Tan solo un día antes se reportó la muerte de otro militar de alto rango, el general de brigada de la Reserva de las Fuerzas Armadas, Juan Antonio Hernández Hernández, según informó el noticiero de la televisión cubana.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía y continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado hoy de madrugada la muerte de 12 de sus miembros sin especificar las circunstancias y tras una jornada marcada por la explosión de dispositivos localizadores de miembros del grupo islamista, un incidente que deja al menos 9 fallecidos y 2.800 heridos y del que desde Beirut responsabilizan a Israel.
Si bien las explosiones habían sido atribuidas en un principio a un ataque cibernético, Varios funcionarios estadounidenses han confirmado al diario The New York Times que la inteligencia israelí ha logrado ocultar material explosivo dentro de un nuevo lote de unos 3.000 localizadores de fabricación taiwanesa e importados al Líbano. A estos aparatos, la mayoría del modelo AP-924 de la compañía de taiwanesa Gold Apollo, se les introdujo material explosivo de una o dos onzas junto a la batería y un interruptor que podía activarse de forma remota para la detonación a su llegada a territorio libanés, tras lo que Hezbollah lo distribuyó entre sus miembros en Líbano, Siria e incluso Irán.
La empresa taiwanesa Gold Apollo ha afirmado hoy que los beepers localizadores que estallaron ayer en el Líbano y Siria, causando al menos 12 muertos y más de 2.800 heridos, fueron fabricados por una compañía con sede en la capital de Hungría, Budapest, tras las acusaciones de las autoridades libanesas y el partido milicia Shií Hezbollah contra Israel por su implicación en estos sucesos.
Gold Apollo ha indicado que mantiene una asociación de larga data con una empresa identificada como Back Consulting KFT, y que según el acuerdo de cooperación, la compañía taiwanesa permite a la segunda el uso de la marca para la venta de productos en regiones designadas. El diseño y fabricación de los productos es responsabilidad de Back, ha dicho.
La Casa Blanca tiene probado que Israel montó una operación secreta para atacar a Hezbollah en el Líbano a través de miles de beeper localizadores que estallaron en simultáneo y ahora despliega un profundo movimiento diplomático para contener la réplica terrorista que prepara Irán junto a sus aliados en Siria, Gaza, Irak, Jordania, Cisjordania y Yemen. A pocos meses de los comicios presidenciales, Joe Biden trata de evitar un conflicto total en Medio Oriente que complique la carrera electoral de Kamala Harris.
Esta declaración de Miller se ajusta a la hoja de ruta de Biden para la región. El presidente de Estados Unidos no quiere una guerra completa como en 1967 o 1973 y mueve a todos sus funcionarios de confianza para aplacar las tensiones entre Israel y sus enemigos de siempre. Hace 48 horas, Amos Hochstein, enviado especial de Biden para el Líbano, se reunió con Benjamin Netanyahu para ratificar la posición geopolítica de la administración demócrata, que es desescalar el conflicto con Hezbollah y apostar a la vía diplomática para lograr un cese del fuego con Hamas que permita liberar a los rehenes, sostuvo Hochstein frente al primer ministro israelí. Netanyahu contestó a Hochstein que tenía un plan para enfrentar al grupo terrorista y cuando terminó ese conclave en Tel Aviv, un reporte oficial confirmaba que Israel se aprestaba a atacar a Hezbollah en territorio libanés.
El secretario general del partido milicia Shií Hezbollah, Hassan Nasrallah, dará un discurso mañana para abordar la situación en la región, un día después de que al menos 12 personas murieran y unas 2.800 resultaran heridas por la explosión de miles de beepers localizadores presuntamente usados por miembros de la formación, suceso achacado a Israel.
Nasrallah amenazó con un duro castigo y una rendición de cuentas específica. Además, señaló que pese al ataque continuará con su apoyo a los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, pues según él, lo ocurrido los llenará de voluntad para seguir el camino de la resistencia y la lucha, confiados totalmente en la promesa divina de la victoria de los fieles y pacientes combatientes, afirmó el líder de Hezbollah.
Continuamos con más noticias. En Venezuela, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional ha presentado ante la Cámara una propuesta de resolución para instar al gobierno de Nicolás Maduro a evaluar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con España.
El documento leído por el diputado Roy Daza rechaza categóricamente en un primer punto la nefasta resolución promovida por la derecha del Congreso de los Diputados de España y exhorta a Madrid a respetar las decisiones del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, según reza el documento redactado por los chavistas.
Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista en Venezuela, informó ayer que las autoridades detuvieron a un cuarto estadounidense vinculado a un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro.
Cabello anunció el sábado el arresto de otros 13 estadounidenses, además de 2 españoles y un checo, señalados de participar de un plan para desestabilizar el país y ser agentes de inteligencia de sus países. Estas detenciones se enmarcan en las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y España, tras la cuestionada reelección presidencial de Maduro, objeto de denuncias de fraude. Los gobiernos de esos países han pedido información sobre el paradero de los detenidos, cuyos cargos o sitio de reclusión se desconocen.
La líder antichavista María Corina Machado dijo ayer que el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela es claro al documentar que las violaciones de derechos humanos no son incidentes aislados, sino parte de una política deliberada de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
A través de una nota difundida por su equipo de prensa en WhatsApp, Machado exigió que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia internacional, al tiempo que reiteró que el régimen en Venezuela representa un peligro no solo para los venezolanos, sino para toda la región.
El opositor Juan Pablo Guanipa consideró como un precedente terrorífico de los autoritarismos del mundo lo documentado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que afirmó que el régimen intensificó sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
A través de ex, Guanipa recordó que, según detalla el informe, la misión recibió denuncias de tortura, tratos crueles y humanos o degradantes, golpes, combates envueltos en espuma, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación a personas opositoras o percibidas como tales. Guanipa manifestó que el nuevo informe de la misión de la ONU relata una lista lamentablemente larga de vejaciones y violaciones a los derechos de los venezolanos y que el mundo democrático debe seguir poniendo su atención en Venezuela.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y cerca de 2.000 cubanos han sido apresados por motivos políticos desde el estallido del 11 de julio del 2021. José Daniel Ferrer, el líder de la UMPACU, es uno de los 1.105 que aún quedan en las prisiones cubanas siendo acosados y combinados a cambiar la cárcel por el exilio. Grave también son las condiciones en que la población penal cubana, que además de la represión y el acoso, viven en ambientes de pésima higiene y con escasa y muy mala asistencia médica.
La organización Prisoners Defenders publicó su informe mensual en el que registra que al cierre de agosto hay 1.105 presos políticos en Cuba, 15 menos que en el mes anterior, debido a que 13 cumplieron ya íntegramente la condena, una expatriación forzosa y un suicidio. La entidad subraya los casos de al menos 62 presos por razones políticas, con trastornos de salud mental diagnosticados, agravados por supuesto por la falta de atención especializada y medicamentos y los abusos que padecen por parte de carceleros y reos comunes.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defender, quien nos acompaña hoy acá en Martí Noticias AM, nos hable sobre el contenido de este último informe y la relevancia que tiene en la lucha por los derechos de los presos políticos cubanos. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Encantado de estar con vosotros.
Igual.
Queremos que nos hable de esto, de los puntos principales que tiene este informe.
Sí, hemos lanzado el informe de este mes y hemos puesto foco, como decía Ricardo, no solamente en las cifras que ya son habitualmente escandalosas de presos políticos en Cuba. Tenemos 1.105, pero es que de los 1.105 hay 30 que entraron siendo menor, 29 chicos y una chica. De ellos, 15 han sido condenados por sedición. Hay 220 manifestantes acusados de sedición y 218 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad. Y tenemos 117 mujeres en prisión. Pero aparte de las cifras, este mes hemos querido poner foco en algo muy grave que está pasando en las cárceles de Cuba. Por un lado, 62 de los 1.105 prisioneros políticos registrados en la lista padecen trastornos de salud mental. Y además están no solamente en centros generales sin atención psiquiátrica, además en sitios de máxima seguridad muchas veces, es que el Estado no les proporciona los medicamentos que necesitan y son víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes con la quiescencia de los funcionarios, ¿no? Con lo cual, ese tema es un tema que vamos a poner mucho foco en los próximos meses. Vamos a estudiar los casos porque además afecta, pensemos que 62 de 1.100 es más o menos por encima del 5%. Bueno, pues la población penal de Cuba tiene que estar en situaciones similares. Y eso estamos hablando de que de 90.000 tiene que haber entre 4.000 y 6.000 personas con trastornos mentales que están en prisiones de máxima seguridad. Eso es un tema muy candente, muy importante, muy inhumano que está pasando en Cuba. Y después otra cosa que bien conocéis y es la negación de tratamiento médico a los presos de conciencia, ¿no? La falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos son tres factores de tortura que son habituales entre los presos políticos y de conciencia en Cuba, ¿no? Y de hecho el preso de conciencia Nilo Abrante, que sacó una carta, publicó una carta, describía los pesos y alturas de los diferentes. Bueno, os voy a decir algunos, pero Javier Cárdenas, 1,78, 5 pies, 10 pulgadas, pesa 50 kilos, es decir, 110 libras. Johanny, o sea, y todos están en ese, por debajo del mínimo de Naciones Unidas, de la OMS, para el peso de un ser humano, ¿no? Bueno, pues están todos pasando un hambre tremenda, una hambruna tremenda. Y eso sumado a las enfermedades, porque claro, tenemos dentro de los presos políticos, 329 de los 1.105 padecen graves patologías. Eso significa que, unido a la hambruna y unido a todo el maltrato y demás, pues claro, están en riesgo de perder la vida. 329 personas de los 1.105, ¿no? Sí. O sea que es un milagro que no estemos anunciando muertes en prisión pues prácticamente cada mes o cada dos semanas, ¿no? Sí, dime, Ricardo, perdona.
Sí, señora Rondo. No, quería detallar también lo que ustedes han compilado sobre los tratos discriminatorios y abusivos que sufren y dan la cifra de 117 mujeres en este informe.
Sí, las mujeres en prisión política son sometidas a tratos discriminatorios, abusivos, que incluyen violencia física, psicológica, negligencia médica, y que, claro, afectan a su integridad física y emocional. Por poner algún caso, y lo hicimos en el informe, aunque tenemos estudiado muchísimos casos, lógicamente, porque lo hemos presentado en el Comité de Derechos de la Mujer, la prisionera política Lisandra Góngora, por ejemplo, tiene 5 hijos, vivía en La Habana, 5 hijos menores, ahora 4 son menores, ya uno está por encima de la mayoría de edad. Bien, la han enviado a la Isla de la Juventud para castigarla, con un mar de por medio. Los niños, para poder ver a su madre la primera vez, pasaron meses sin verla y la primera vez que fueron una odisea de muchísimos días de viaje que no pueden hacer. Entonces, lo que hacen es atacar a las mujeres por la parte que más les duele, porque es lo que quieren, destruir a las personas sin que haya, digamos, testigos, secuelas. Pero claro, esto es inhumano. Estamos hablando también de Gilia Lucía Oramas, por ejemplo, que padece de VIH y diabetes. Bueno, tuvo un pase y está a 5 horas su casa de la prisión. Y entonces va a su casa y cuando vuelve, con el transporte, como está en Cuba, que vosotros lo sabéis bien, no llegó a tiempo. Bueno, pues por no llegar a tiempo, la revocaron y la metieron otra vez en prisión de máxima seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, después ha habido una serie de denuncias sobre su caso y por suerte han rectificado las autoridades cubanas, pero todo es así, es decir, estamos viendo cómo atacan a las mujeres separándolas de los hogares, separándolas de los hijos, quitándoles la custodia compartida, de los menores, como por ejemplo Gloria María López Valle, que le arrebataron la custodia a su hija menor de 11 años y ahora mismo se está intentando suicidar la hija porque sufre bullying, sufre acoso sexual en la propia filial San José Mayabeque, que es la entidad supuestamente educativa donde han metido a la niña, ¿no? Es una situación tremenda, Ricardo, sí.
Asimismo, también hay que destacar brevemente, nos queda un minuto, las radios así. Bueno, no, hay que destacar el tema de los 30 menores de edad que siguen la lista de presos políticos, de los cuales 28 cumplen sentencias y 2 están siendo procesados penalmente.
Sí, es que en Cuba es habitual condenar a menores penalmente, porque en Cuba, pero ojo, nosotros hemos visto casos de 15 años, ¿eh? No dicen, no, es que la edad mínima en Cuba es 16 años. Eso es una excusa barata, eso es una excusa de dictador. La edad tiene que ser 18 años, como dice Naciones Unidas, y punto. Pero es que hemos visto casos de 15 años, ¿eh? Por las caceroladas y demás, detenidos y procesados. Bueno, pues sí, efectivamente, 28 están cumpliendo sentencia. De ellos, como decía antes, 15 han sido condenados por sedición. Pero bueno, esto se vio en el Comité de los Derechos del Niño, ¿no?, que de 2022, que en torno a 260 son los niños de entre 16 y 17 años, entre 16 y 17 años, que cada año en Cuba sufren privación de libertad en prisiones convencionales. O sea, y 150 niños por debajo de los 16 años. Esto lo dijo el informe de conclusiones de Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de 410 menores de lo que se entera Naciones Unidas, que claro, se entera de la misa a la mitad, claro, o la misa a un cuarto.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, él es presidente de Prisiones Defendes, por haber estado acá en el programa. Estábamos comentando precisamente de los aspectos más destacados que tiene este último informe mensual de esta organización, que está relacionado con los presos políticos cubanos. Muchísimas gracias, Larrondo.
Un abrazo y gracias.
Gracias, Cecilia, Ricardo, un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, le damos los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. La jefatura de la cárcel de mujeres La Bellotex en la provincia de Matanzas pospuso por 6 meses más los beneficios que debería recibir la presa política Sisi Abascal Zamora. Desde el municipio de Jovellanos, Ania Zamora, la madre de la activista, denunció que esta es la tercera ocasión en que le niegan a su hija el cambio a un régimen menos severo.
El lunes 16 de septiembre, en horas tempranas de la mañana, la directora del penal La Bellotex en Matanzas, Marta Cristina Hernández Agallado, condujo a Sisi Abascal a la dirección del penal y allí le comunicó que no tendría beneficio alguno por 6 meses más, porque ella continúa siendo una presa negativa. Sisi Abascal no participa en las actividades del penal, ella es una presa política, una dama de blanco, y mantiene su postura allí. Entonces no tendrá beneficio, no podrá salir del régimen severo, continuará con uniforme tras las rejas con candado. La mayoría de nuestros presos políticos del 11J se encuentran en régimen severo, con uniforme tras las rejas, sin ningún tipo de beneficio. Todos los presos políticos están en unas condiciones críticas. El hambre es grande en la prisión, no tienen medicamentos, son atormentados psicológicamente. Nuestros presos políticos son inocentes, no cometieron ningún delito. Salieron el 11 de julio a manifestarse pacíficamente, a exigir un cambio y a pedir libertad.
Sisi Abascal Zamora cumple una condena de 6 años de cárcel por cargos de desacato, atentado y desorden público tras manifestarse el 11J en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas. Y el Observatorio de Derechos Culturales alertó el martes sobre el acoso a la intelectual Jenny Pantoja, parte del grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la antropóloga e historiadora.
El Observatorio de Derechos Culturales alertó sobre el hostigamiento del régimen a la antropóloga Jenny Pantoja.
Lo mismo de todos los 18. Es la guardia esa que me montan desde el día antes para que yo no salga a manifestarme. Ellos lo han hecho, por ejemplo, en julio lo hicieron varias veces. Lo hicieron el 10, el 11 y el 12. Pero después lo hicieron el 24. No era fecha de nada.
Pantoja es parte de un grupo de intelectuales que se manifiestan el el día 18 de cada mes en diferentes parques y plazas de la isla para demandar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
Desde el 18 pasado, yo no había tenido más asedio, ni ellos habían venido más de forma visible, así a decirme que yo no puedo salir, porque la cuestión de la vigilancia, y eso sí, supongo que la tienen.
La historiadora fue despedida en julio pasado de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Antes había sido advertida por agentes de la policía política de que sus acciones afectarían su carrera profesional. El Observatorio de Derechos Culturales denunció que las fuerzas paramilitares destinadas al hostigamiento de los disidentes cubanos han llegado a extremos como la agresión física, la amenaza y la cancelación profesional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo hoy una conversación con los líderes de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Un comunicado del Departamento de Estado dio a conocer que Blinken elogió el coraje de ambos y su dedicación a la defensa de los principios democráticos. El secretario Blinken ayer martes les aseguró que Estados Unidos seguirá exigiendo que Venezuela reconozca la voz del pueblo expresada en las urnas y que Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus acciones. También Estados Unidos dice que se centrará en poner fin a las guerras cuando líderes mundiales se reúnan la semana próxima para la 79 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Las prioridades de Estados Unidos para la reunión anual de líderes mundiales que se celebrará la próxima semana en Naciones Unidas serán poner fin al flagelo de la guerra, revitalizar un sistema de ayuda sobrecargado y crear un sistema internacional más inclusivo y eficaz, dijo el martes la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield. Ella dice que cuando se enfrentan estos desafíos, es fácil caer en el cinismo, renunciar a la esperanza y a la democracia, pero que no se pueden permitir eso. Dice que los más vulnerables de todo el mundo cuentan con la ONU para lograr avances, generar cambios, generar un sentido de esperanza, y que abordar los desafíos de nuestros tiempos juntos como socios está en el centro de las tres prioridades políticas de Estados Unidos durante la Asamblea General de la ONU. Entre los desafíos que debe atender el organismo internacional, la embajadora mencionó la crisis climática, el aumento de la inseguridad alimentaria y los ataques a los derechos humanos, así como la guerra de Rusia en Ucrania, la guerra civil en Sudán, la inestabilidad en Haití y el conflicto entre Israel y Hamas. El lunes, Thomas Greenfield criticó al ejército israelí en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, diciendo que muchos de los ataques de las últimas semanas que hirieron o mataron a personal de la ONU y trabajadores humanitarios se hubieran podido evitar. La embajadora dijo a los miembros del Consejo que Estados Unidos seguirá planteando la necesidad de que Israel facilite las operaciones humanitarias en territorio palestino y proteja a los trabajadores humanitarios y las instalaciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. En Ucrania, Exilda, continúan las hostilidades en una guerra que parece no tener fin a corto plazo. La Comisión Europea ha reiterado la llamada a la unidad en la Unión Europea para reforzar el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Ante un Parlamento Europeo que ha mostrado las divisiones existentes en el seno del bloque sobre la perspectiva de una guerra larga en el este de Europa.
Así es, Ricardo, pero esta prolongada guerra ha alcanzado una cifra alarmante de aproximadamente 1 millón de soldados muertos o heridos, según un informe de Wall Street Journal, lo que plantea serias preocupaciones sobre el futuro demográfico de ambas naciones. Según este informe, que cita fuentes confidenciales y estimaciones de inteligencia occidentales, las bajas ucranianas ascienden a aproximadamente 80.000 soldados muertos y 400.000 heridos. Por la parte rusa, algunas estimaciones sitúan las pérdidas en casi 200.000 muertos y unos 400.000 heridos.
Por eso, para contextualizar lo más reciente, los acontecimientos y consecuencias de esta crisis, a esta hora contactamos al periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia, quien a propósito vivió allí y fue corresponsal para varios medios estadounidenses. Manolo, un abrazo y buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo, Exilda. De verdad que es un gusto estar con ustedes esta mañana.
Igual, lo más reciente que se está sabiendo en Ucrania, dicen que drones de Ucrania han atacado un gran arsenal ruso y que está ardiendo un área de 6 kilómetros de ancho. Lo más reciente que tenemos para compartir con la audiencia, Manolo, ¿qué está pasando y cómo se proyecta esta crisis?
Bueno, te cuento que eso es de la última semana, es otra incursión que ha hecho Vladimir Zelensky en territorio ruso. Eso está en Tver. Tver está a 380 kilómetros de Moscú y a 500 kilómetros de la frontera. Uh-huh. O sea, está al mismo de la frontera. Y fíjate tú cuánto ha penetrado este señor y sobre todo atacar un arsenal donde hay misiles Iskander, de los misiles estrellas de Putin y otros tipos de misiles, y muchísimo pertrecho militar. Tener un radio de 6 kilómetros donde esté ardiendo y te dice lo peligroso que esté allí, sobre todo estas armas que pueden, tú sabes, por razones del calor, salir también volando, y han evacuado muchísimas poblaciones en los alrededores por lo peligroso lo que acaba de hacer Ucrania esta mañana. Es sumamente complicado. Y lo otro es, de lo más actual, pues, es que el jefe de mantenimiento de los sistemas de prueba de misiles y demás de las pruebas nucleares ha dicho que están a punto y están esperando una respuesta del Kremlin para comenzar a hacer pruebas nucleares que no se hacían desde 1990, un año antes que terminara la Unión Soviética en el 91. Entonces, Putin está simplemente poniendo también a punto su arsenal nuclear para disuadir, para tratar de meterle miedo a Occidente sobre lo que haría si es que le aprueban a Zelensky más armas. Imagínate con lo que tiene Zelensky en este momento, que es con las uñas, haciendo lo que está haciendo. Hace una semana y algo hacía una grande incursión en Moscú, incendiando varios edificios. Ahora imagínate permitiéndole entrar con misiles, que utilice los misiles de Occidente dentro del territorio ruso. Lo que haría Putin es algo que no tendría consecuencias pequeñas, sino gigantescas dentro de esta guerra, ¿no?
Asimismo, las características de esta guerra, y tenemos que hablar de este informe del Wall Street Journal, que está hablando de la cantidad de muertos y heridos de ambas partes, y hay que ver el aspecto demográfico de esto, como decimos, de los muertos y heridos de ambas partes a largo plazo, también las bajas en la natalidad que lleva una guerra.
Así es, Exilda. Mira, metámonos en un dato bien importante. Putin le estaba dando hace unos 3-4 años atrás, un territorio, un terreno a los rusos para que fueran a cultivar al norte, una especie de finca, le daban a cada ruso que lo quisiera. Se le estaba dando a las madres para que también se metieran en esto de tener hijos y aumentar la población de Rusia. Le estaban dando alrededor de unos 10.000, 15.000 dólares para que tuviesen, bueno, los primeros cuidados con el hijo. A las madres les conservaban de la época soviética 3 años, esta vez eran 2 años que le está dando, para que estuviesen con los bebés en casa con el 75% del salario, para que tú no tuvieses que preocuparte por 2 años y medio por tu hijo, recién nacido. Entonces, todo esto ayudaba muchísimo para que más o menos se mantuviese el ritmo de nacimientos, el ritmo demográfico. Pero hoy no. Los jóvenes no quieren tener hijos en Rusia. Están prácticamente paralizada el nivel de crecimiento de la población. Y ni hablar de Ucrania. Esta guerra, esa cifra que ustedes han mencionado esta mañana y que la registra el Wall Street Journal, es muy clara. Es que perder 1 millón de personas entre bando y bando, esto implica obviamente que el nivel de crecimiento de la población se va a parar. Y si tenemos en cuenta los factores que hemos mencionado antes, es que ya se venía parando porque los jóvenes no querían tener hijos en Rusia y por eso este tipo de motivaciones. Ahora, con todo esto, imagínate lo que va a pasar en un futuro de unos 10, 15 años más, 20 años más. ¿Quién va a pagar las nuevas facturas médicas? ¿Quién va a pagar el nuevo seguro médico? No va a haber quién entre al sistema de seguro médico ni en Rusia ni en Ucrania. Es gravísimo. O sea, son pueblos que están llamados y condenados a desaparecer en esas condiciones en 100, 150 años, ¿no?
Es cierto, Itán. Es así que ya también se está conociendo que ante la emigración y ante las muertes, Ucrania ya está formalizando el reclutamiento de extranjeros para reforzar su ejército que se ha visto afectado, Manolo.
Y fíjate tú, algo importante, se han ido de Ucrania más de 10 millones de personas. Uh-huh. Ahora el Zelensky está contratando, quiere contratar un ejército de mercenarios extranjeros. Obviamente, se habla de que esa guerra necesita de parte de Ucrania por lo menos 500 mil soldados. Imagínate tú, para seguir en ese ritmo que venían. Claro. En un momento determinado él tuvo inconvenientes con el comandante en jefe de las fuerzas militares de Ucrania, porque él le decía, necesitamos 500 mil hombres. Zelensky le decía, ¿de dónde sacamos 500 mil hombres? Entonces, eso te demuestra a ti el grado de responsabilidad. Ahora,
Putin y la presión, habla, sí. Y la presión, sí, como, sí. Y la presión como tenemos a esta hora con el tiempo.
Sí.
Manolo González Mascote, analista internacional, periodista de un conocimiento sobre el tema que nos acompaña para tratar de mirar otra de las aristas de la guerra y la invasión rusa a territorio ucraniano. Un abrazo, Manolo, y gracias.
Buen día para todos.
Y la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi, lo que llevó a que Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania. El conflicto se extendió por 6 años, involucrando a muchas naciones en todo el mundo. Terminó oficialmente el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón firmó su rendición incondicional a bordo del acorazado USS Missouri, poniendo fin a la guerra en el Pacífico. Radio Martí retransmitirá a partir de hoy a las 3:30 p.m. el programa especial La Segunda Guerra Mundial, papeles que faltan en tus libros de historia. Es un podcast que intenta revelar las llamadas manchas blancas de la historia, páginas y acontecimientos que muchos países autoritarios decidieron ocultar por décadas de los libros. El periodista Álvaro Alba conversará con el doctor Bartosz Kaczorowski, profesor de historia de la Universidad de Łódź en Polonia, autor del libro Franco contra Stalin y especialista en la Segunda Guerra Mundial. Así que recuerden, hoy a las 3:30 p.m, el periodista Álvaro Alba va a estar comenzando en este podcast con el doctor Bartosz Kaczorowski. Así que no se lo pierdan.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Continúa Martí Noticias AM este miércoles con más información.
Un grupo de 11 europarlamentarios presentó ayer una resolución que exige la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer.
El texto recuerda que el régimen cubano es autoritario y mantiene tras las rejas a más de 1,000 presos políticos.
Además de exigir la libertad de Ferrer, los legisladores del Parlamento Europeo expresan su preocupación por la salud del líder de la UNPACU, quien está sometido a un régimen de aislamiento sin contacto con su familia.
El proyecto de resolución también argumenta que Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea, está ignorando y banalizando lo que ocurre en Cuba.
En ese contexto, los europarlamentarios instan a sancionar a la dictadura y suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba.
A propósito, el líder opositor José Daniel Ferrer envió un mensaje urgente a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana para llamar la atención sobre la difícil situación que enfrentan los prisioneros políticos en la isla.
Ferrer, quien lleva más de un año y medio en aislamiento sin derecho a llamadas telefónicas ni visitas familiares, denunció en una carta de su puño y letra las condiciones inhumanas en las que sobreviven los presos de conciencia, sin alimentos, atención médica ni productos de higiene personal.
La misiva, fechada el 9 de septiembre pasado en la cárcel de Mar Verde, dada a conocer por la Fundación Nacional Cubano-Americana, fue confirmada en su veracidad a Martín Noticias por su hermana Ana Belkis Ferrer.
Recibimos un escrito de José Daniel, el cual se ingenió para sacar de la prisión, donde, según sus propias palabras, permanece sepultado en vida en las peores de las condiciones y el más estricto aislamiento que puede existir.
El opositor cubano, nombrado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional, dijo que ha realizado varios intentos de que sus escritos vean la luz pública y que no sabe si han fructificado. A pesar del aislamiento, no se rinde, afirmó.
Un total de 11,744 migrantes cubanos llegaron en el mes de agosto último a los Estados Unidos, informó en su más reciente informe de actualización la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Con esa cifra, la menor registrada desde julio del 2023, 7,749, ya son 208,308 los cubanos que han llegado a Estados Unidos en el actual año fiscal, que concluye el próximo 30 de septiembre.
A pesar de la reducción gradual del flujo migratorio del último trimestre, la cifra de este año ya superó la de 2023, cuando se registraron 200,287 ingresos.
En junio pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo a quienes intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Desde entonces, las detenciones en la frontera han disminuido un 50% según cifras oficiales. En la frontera norte también se ha registrado una caída del 30% de las detenciones.
El informe actualiza las estadísticas del paro humanitario aprobado por la actual administración de Joe Biden. El programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos estuvo paralizado varios meses tras una investigación que detectó fraude en las aplicaciones, pero fue reanudado el pasado 29 de agosto.
CBP indica que un total de 530,000 personas han llegado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero de 2023. De ellos, más de 110,000 son cubanos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos a esta hora nuestro faro informativo para revisar lo que pasa en nuestros países.
Así es, y bien encendido con Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, y a media semana yo, Cardona.
Pero siempre estás con lo mismo, siempre.
Ah, bueno, y
ya no es los viernes.
Debe ser que no viene el viernes.
Bueno, nada, saludos a todos y buena mañana de verdad. Vamos a comenzar contándoles que la misión de la ONU, hay un reportaje que hice en el día de ayer, ahí está bien explicado en las plataformas de Martín Noticias, que la represión desmedida sume al país en una de las crisis más graves de derechos humanos, refiriéndose a Venezuela. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha prometido a Gonzalo Urrutia y a Machado, a María Corina, que defenderá la democracia en Venezuela en una llamada con los opositores. El jefe de la diplomacia también dijo que se esforzará por garantizar que se respete la voluntad de los votantes venezolanos y exigirá cuentas a Nicolás Maduro. Justicia Federal de Argentina celebró audiencia por la causa sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela este 17 de septiembre en Buenos Aires. Un atentado a una base militar en Arauca deja 2 soldados muertos y 26 personas heridas. Las autoridades atribuyen el ataque al Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El presidente Gustavo Petro considera que el ataque del ELN en Arauca será un proceso de paz con sangre. En Ecuador se implementarán apagones nocturnos y teletrabajo por su peor sequía en décadas. La presidenta electa de México, Sheinbaum, anuncia que la renovación del Poder Judicial comienza en octubre. Ella asume el próximo primero. Evo Morales, en Bolivia, inicia marcha que el gobierno boliviano señala de intento de golpe de Estado. El Papa Francisco podría visitar Argentina en 2025, adelanta representante sindical argentino. Latinoamérica, y esto va con toda la región, requiere 10 mil millones de dólares para ampliar movilidad eléctrica al 2030. A menos de una semana de que diputados respaldaran el veto que frenó el aumento a las jubilaciones, el presidente Javier Milei de Argentina recibió en la Quinta de Olivos a 87 héroes, como él mismo calificó, que votó a favor de su decisión y les agradeció personalmente su apoyo en lo que fue un nuevo gesto de acercamiento a la oposición dialoguista. El Consejo de Estado admitió, y con esto regresamos a Colombia, tutela contra Gustavo Petro por llamar muñecas de la mafia a las periodistas. El presidente tendría que retractarse públicamente por la desobligante afirmación si en el alto tribunal conceden la pretensión de jurista Germán Calderón, España. Y termino con esto. El Congreso de la República negó la autorización a la presidenta Dina Boluarte de Perú a viajar a Estados Unidos para que participe en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El debate general de alto nivel se va a realizar entre el 24 a el sábado 28 de septiembre. Terminado, y los deportes, y Pepe Lacayo ya entrando, haciendo su debut a media semana en los estudios de Radio Martí. Bien.
Muy bien, Alejandro.
Deportes. Feliz día para todos.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, muy juicioso, atento.
Sí.
Tranquilo hoy, ¿no?
El arrollador Pepe Lacayo. Hoy viene estilo pelotero a la bola. ¿Viene así?
Correcto. Ah. Es que anoche Shohei Ohtani conectó aquí en Miami su jonrón número 48. Tú sabes que no estaba lleno el estadio.
No.
No, ni siquiera aquí en Miami, ni siquiera cuando se hace historia podemos esperar 37 mil fanáticos, cuando en Chicago cualquier día de verano hay 44 mil y ya el equipo está eliminado de la contienda.
Es que era un día de semana de trabajo, la gente tiene que madrugar.
Sí, pero a las 6:40, el jonrón fue a las 7:20 de la noche.
Tú sabes cómo es Miami.
Bueno, nosotros hicimos todo lo posible, brindamos el partido para nuestra gente en Cuba en vivo y en directo, con lujo de detalle, jugada por jugada. Shohei Ohtani, por tercer día consecutivo, impulsó dos carreras, pero, y esto también es noticia, los Marlins derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 11-9, pese a que Shohei Ohtani conectó su jonrón número 48 y fue con hombre en base. ¿Qué significa esto? 110 carreras impulsadas para Ohtani, y ahora el japonés tiene 48 jonrones y 48 bases robadas. Es el primero en llegar a esta cifra, pero no te dan un premio por 48-48. El premio es por 50-50. Mm. Así que todavía...
Pero va a llegar, va a llegar.
Bueno, no sé.
Puede, ya, ¿no?
Estoy comenzando a pensar que a lo mejor no.
Sí. Porque pensaban que era ayer y mira, ¿no?
Correcto. Bueno, ahora pasamos con los Mets de Ricardo, que apalearon, así es, a los Nacionales de Washington 10-1, y el cubano José Candelita Iglesias fue el jugador más valioso del partido con 3 hits en la jornada, oyeron bien, 3 hits incluyendo 2 carreras anotadas, luego Pete Alonso impulsó 5 también con 3 hits. ¿Qué significa esto? Que los Mets están en este momento en los playoffs, no puedes pedir más.
¿Cuántos juegos por encima de los Bravos?
1.5.
Está bien.
Mira cómo sonríe. Los Yankees apalearon a los Marineros de Seattle 11-2. El dominicano Juan Soto, su jonrón número 200 de su carrera profesional, su número 40 de este año, y ahora ha jonroneado en todos los estadios del béisbol de las Grandes Ligas. También en ese partido, Judge impulsó 4 carreras con 2 hits. Los Yankees también encaminados a los playoffs. O sea, la Gran Manzana va a tener 2 equipos en la postemporada este año. Los Astros de Houston tuvieron que acudir a extra innings, pero sí derrotaron a los Padres en San Diego 4-3. Jordan Álvarez, el tunero, anotó carrera, conectó doblete, su número 32 de la temporada, y los Astros también encaminados a los playoffs, al igual que los Padres de San Diego. Los Phillies de Filadelfia derrotaron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Ambos deberían de estar en la postemporada. Bryce Harper con otro jonrón, su número 29. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, conectó su jonrón número 21. y también Bryce Harper con 84 carreras impulsadas. Esto sí es sorpresa.
¿Qué pasó?
Los Tigres del Detroit vencieron 3-1 a los Reales de Kansas City. El cubano Andy Ibáñez con un boleto negociado y una carrera anotada para el equipo de los Tigres. ¿Y qué significa esto? Que los Tigres están a un solo juego y medio de colarse en la postemporada. ¿Quién se hubiera imaginado esto? Y los Bravos de Atlanta volvieron a perder, y esto le conviene a los Mets. Cayeron ante los Rojos de Cincinnati 6-5, pese a que Jorge Soler, el cubano, conectó su jonrón 19, 58 impulsadas, anotó 2 carreras, pero no fue ni remotamente suficiente, porque los Rojos de Cincinnati vencieron a los Bravos de Atlanta 6-5, gracias a Stevenson, con 2 hits, impulsó y anotó. Pasamos a la Champions League. La paliza del siglo, le están diciendo, la goleada que le dio el Bayern de Múnich al Dinamo Zagreb de Croacia, 9-2. Estamos hablando de fútbol, soccer, no fútbol americano.
Ah, pues sí que era baloncesto.
O béisbol. 9-2, oyeron bien. ¿Qué significa esto? Que el Bayern de Múnich ya prácticamente está en los octavos de final. Increíble, increíble. En otros partidos, la Juventus venció al ex campeón continental PSV Eindhoven de Holanda 3-1. El Aston Villa de Dibu Martínez blanqueó al Young Boys de Suiza 3-0. El Liverpool derrotó al Milán, y esto sí me sorprende, porque el Milán metió el gol en el minuto 3 con Pulisic, el norteamericano. Pero luego vino, no, perdón, Luis Díaz no metió
no
un
metió,
gol.
Bueno, pero se juega en equipo.
Sí, ¿verdad? Claro, así es. El Liverpool de cualquier manera ganó 3-1. El Bayern de Múnich, 9-2 contra el Dinamo Zagreb. Y el Real Madrid derrotó 3-1 al Stuttgart en un partido muy, pero muy extraño. Te voy a decir por qué. Mbappé metió gol en el 46, Rüdiger en el 83 y Endrick en el 90. Stuttgart había descontado. El partido estuvo empatado hasta que Rüdiger metió el segundo tanto, ya tarde en el encuentro, en el minuto 80 y pico. El Real Madrid no va a ganar la Champions League este año.
Está muy flojo.
Y cuidado que no gana la Liga tampoco. Se lo digo desde ahora, aquí estamos, aquí va a estar grabado para siempre. Teudi va a poner este programa dentro de 6 meses. Okay. El Real Madrid, después de que se fue el alemán Toni Kroos, el Real Madrid no tiene rumbo en el medio campo. Lo que pasa es que tiene talento de sobra y todo el mundo se la guapea, como dicen en buen cubano, como pueden. Y como tienen tanto talento, van a meter muchos goles, pero no hay rumbo. ¿Tú no viste un encuentro un poquito desordenado?
Sí, medio gris lo están dando.
Así es. Entonces, no, y cometieron errores garrafales. El Real Madrid tuvo suerte de no estar perdiendo 2-0 al medio tiempo. Lucas Vázquez regaló 2 veces el balón. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso? Yo no me acuerdo de eso. El playmaker se retiró, Toni Kroos, el Real Madrid sin rumbo, vino Luka Modric y como él compagina muy bien con Rüdiger, le puso el balón en bandeja de plata en la cabeza y Rüdiger metió con un cabezazo el tiro de esquina, el segundo, el tanto que fue el gol de la victoria. Porque es Luka Modric, otro no se lo pone de esa manera y el Madrid hubiera empatado en casa o peor todavía. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hoy continúa la Champions en Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el programa informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona,
en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, 105 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martino.